Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
¿Qué tal están? Nos asomamos nuevamente a este café, hoy con aspecto festivo, acompañada por nuestro rabino Rav Moshe Ben Dahan.
Él nos hablará de las festividades que se aproximan. Esta vez el año judío, que comienza con los dos días de Rosh Hashaná, coinciden en los días 9 y 10 de septiembre.
Rav Moshe, bienvenido de nuevo aquí a Radio Sefarad.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué supone Rosh Hashaná, además del inicio del año?
Bueno, Rosh Hashaná tiene un doble aspecto, una doble dimensión. Por una parte, Rosh Hashaná es el día del aniversario del hombre, cuando Adán y Jabá fueron creados, el 1 de Tishri. Y por otra parte, es un día de juicio. Es el día del juicio, donde cada persona es juzgada por todo lo que ha hecho durante el año que ha transcurrido. Y por otra parte, en este día se dictaminan todos los decretos para el año entrante. Y de ahí que Rosh Hashaná combina ese doble aspecto. Por una parte, un aspecto festivo de agradecimiento por la creación del hombre, pero también un día de solemnidad, un día de introspección, un día de autoanálisis por el juicio que cada ser humano vive. Y es interesante que cuando hablamos de día de juicio no estamos hablando solamente del pueblo judío, pese a que Rosh Hashaná es una festividad de la Torá, es una festividad dentro del calendario judío, pero Rosh Hashaná es el día donde todos los seres de la humanidad son juzgados por todo lo que han hecho durante el año pasado y donde se va a escribir el futuro. Interesantemente, por ejemplo, un periodista, él escribe sobre lo que ha ocurrido. Sin embargo, en Rosh Hashaná se escribe sobre lo que va a ocurrir. Y eso es lo que se fija en este día. Y por tanto, tenemos que prepararnos internamente para afrontar este juicio, afrontar este día para que podamos tener un año de buenos decretos.
Y después del juicio divino que tuvo lugar en Rosh Hashaná, hasta que 10 días después llega Yom Kippur, a este periodo lo llamamos los 10 días de Teshuvá. ¿Qué debemos hacer en este periodo?
Bueno, es interesante que en el calendario judío primero está Rosh Hashaná, que es el día del juicio, y luego está el día de la amnistía, que es Yom Kippur. Aparentemente, tendría más lógica que primero fuera Yom Kippur, es decir, un día donde nos preparamos para el arrepentimiento, para la introspección, para que la persona se purifique, y luego afrontáramos el día de Rosh Hashaná, el día del juicio. Pero hay algo que es interesante y es que para recibir amnistía, primero hay que ser juzgado. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, tiene que afrontar un juicio, no puede pedir amnistía hasta que no ha habido un juicio, ha habido un veredicto. Y por tanto, Rosh Hashaná es el juicio, es el veredicto. Pero ese veredicto queda pendiente hasta Yom Kippur, donde en Yom Kippur podemos ya, una vez que el juicio tuvo lugar, pedir la amnistía. Y sobre todo aquí hay un tema que es muy interesante, que es el tema del arrepentimiento. Porque aparentemente una persona puede decir, bueno, pues yo tuve una conducta inadecuada con mi compañero, tuve una conducta inadecuada con Dios, tuve una conducta inadecuada con mi pareja, tuve una conducta inadecuada con mucha gente alrededor. ¿Y cómo yo ahora vengo a arreglar, a reparar todo lo que yo he hecho? Es decir, lo que está hecho, ¿cómo yo voy a reparar? Y hay que entender lo que es la teshuva, lo que es el arrepentimiento. ¿Cómo el arrepentimiento puede reparar algo que ya ha ocurrido? Es decir, tú fuiste y ofendiste a una persona o le generaste un daño a una persona. Ahora, el daño ya está hecho. Ahora, ¿qué vas? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, el escenario de José y sus hermanos, Yosef, que la venta durante 12 años estuvo en la cárcel, durante un año estuvo de esclavo, es decir, 13 años de su vida estuvo en las esferas más bajas de la sociedad. Y ahora podemos decir, bueno, ahora se reconcilió con los hermanos, pero todo ese daño, ¿dónde queda? Todos esos 13 años de aflicción, de duelo, de dolor, de sufrimiento, ¿dónde queda? ¿Cómo se puede reparar eso? Y, por tanto, para poder entender el concepto de la teshuvá, poder entender el concepto del arrepentimiento, no podemos entenderlo desde lo que es la relación del juez con el acusado. Tenemos que entenderlo en otra dimensión. Para eso querría poner un ejemplo para poderlo entender. Vamos a imaginar una persona que va a entrar al palio nupcial, el día de su boda. Un chico joven, una chica joven, que van a entrar al palio nupcial. Y esta persona, antes de entrar, media hora antes, le dice a los padres, mira, yo me quiero sentar con vosotros, porque no puedo entrar si no me siento unos minutos con vosotros. Y los padres pues, acceden con mucho gusto. Está muy bien, vamos a sentarnos. Y el hijo o la hija les dice, mira, yo durante 26 años de mi vida he ido en contra de vuestras normativas, he ido en contra de vuestros dictámenes, he ido en contra de vuestra forma de vida. Y la verdad que no puedo entrar ahora al palio nupcial, no puedo entrar a la boda sin pediros perdón. Porque yo sé que habéis sufrido, porque no me he conducido como vosotros queríais, no he hecho lo que vosotros esperabais de mí, no he estudiado lo que vosotros queríais que yo estudiara. Y de alguna forma quiero arrepentirme de todos estos 26 años pasados. En ese momento, ¿qué hace el padre y la madre? ¿Qué hace el padre y la madre? Pues el padre y la madre dice, mira, tú sabes qué, todo queda borrado, todo queda perdonado, ya hemos olvidado, no te preocupes, entra tranquilo, todo está olvidado. Ahora la pregunta es cómo el padre y la madre han tenido esa fuerza de borrar 26 años de vida. ¿Cómo podemos entenderlo? Es la fuerza del amor. La fuerza del amor.
Qué grande.
Es la fuerza del amor. Y por eso, digamos, la relación del hombre con Dios no es la relación del juez con el acusado. La relación del hombre con Dios es la relación de un padre con un hijo. Como dice la Torá en la Perashá Betchanan, Banim atén l'Hashem lokejem. Hijos sois vosotros de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos que nuestra relación con Dios es de un padre con un hijo, nosotros decimos la oración de Rosh Hashanah, Avinu Malkeinu, nuestro padre, nuestro primero Avinu, primero nuestro padre y luego nuestro rey, pero primero Avinu, primero nuestro padre. Y por tanto, cuando la persona siente que su relación con Dios es la relación de un padre con un hijo, ahí sí cabe el perdón, ahí sí cabe el olvido. Y esa es la fuerza de la teshuva. La fuerza de la teshuva es la fuerza del amor. ¿De dónde saca una persona la fuerza para poder perdonar 26 años de sufrimiento con su hijo? ¿De dónde saca la fuerza? La fuerza del amor. ¿De dónde sacó Yosef la fuerza para perdonar a los hermanos, reconciliarse con ellos? La fuerza del amor. Y por eso, digamos, solamente entendiendo desde el amor la relación de Dios con el hombre, podemos entender el concepto del arrepentimiento y podemos entender cómo Dios puede perdonarnos y puede borrar, como decimos en los 13 principios de misericordia divina, en las 13 cuadras de misericordia divina, que los repetimos el día de Yom Kippurim 26 veces durante toda la tefilá, vayabora, donay, alpaná, vayikra, shem, asher, rajum, bejanum, que Dios es compasivo, misericordioso, no sea bomba, fecha, bajata, benake, que perdona la transgresión con intención, con rebeldía, sin intención, y la limpia. ¿Qué quiere decir la limpia? La borra como si no hubiera habido nada. Esa es la fuerza, esa es la fuerza de la teshuva. Y por tanto, a eso es lo que nosotros tenemos que apelar. Pero para eso tenemos que mostrar nuestro arrepentimiento. Es decir, es verdad que el padre o una madre siempre están dispuestos a perdonar. Pero cuando el hijo viene con sometimiento, viene con humildad, viene con el corazón abierto, viene con amor a sus padres, ahí es cuando, y eso es lo que nosotros decimos, el Melech Yoshev al Kiseh Rahamim, que Dios está sentado en el trono de la misericordia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a imaginarnos un padre que el hijo tiene una conducta inadecuada con él. Pues en ese momento se despierta el rigor en el padre. Es decir, un hijo dijo una palabra fea al padre o tuvo una conducta inadecuada, en este momento se despierta el rigor. Pero luego viene el padre, viene el hijo hacia el padre y el hijo viene con llanto, viene con devoción, viene con arrepentimiento, con estremecimiento. En ese momento se despierta la misericordia del padre. Y eso es el Melech Yoshev al Kiseh Rahamim. Es decir, que nuestro arrepentimiento es lo que genera que Dios, que está sentado en el trono de la justicia en el día de Rosh Hashanah, que es el día del juicio, de pronto se sienta en el trono de la misericordia. Y ese es el punto importante de Rosh Hashanah, entender que tenemos, incluso que hemos realizado acciones inadecuadas, incluso que no nos hemos comportado adecuadamente, que no hemos estado a la altura de nuestra esencia divina, tenemos siempre esa oportunidad que Dios nos da del arrepentimiento, de la teshuva. Y eso es lo que tenemos que apelar en este día y utilizar ese arma tan, tan poderosa que es la teshuva, pero que a fin de cuentas es el perdón, que es el olvido, pero que está basado en el amor, en esa relación de amor altruista que Dios generó en el momento que creó al hombre.
Ramoshe, yendo un poco por el camino que usted nos está comentando, en estos días, en el mes de Elul, se acostumbra a leer la Selijot, y en voz alta o cada persona, o en voz baja, cada uno va hablando de los pecados cometidos. No es mejor, porque dentro de nuestra comunidad no hay personas que hayan asesinado o que hayan matado, es decir, que vas diciendo como cosas que uno ha hecho. ¿No sería mejor entonar las cosas positivas que uno hace para que las vayamos integrando dentro de nosotros mismos, para que sea esa la forma de actuar de nosotros?
Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que en Rosh Hashanah el concepto es un concepto de día de juicio. Entonces, si nosotros pensamos que es un día de juicio, estamos convencidos que es el día de juicio y se nos va a juzgar, pues tenemos que reparar. Y para reparar estamos obligados a ver lo negativo que hemos hecho. Aunque es verdad que uno también tiene que fijarse en lo positivo que ha hecho. No solamente tiene que ver lo negativo que ha hecho, porque si uno solamente se enfoca en lo negativo, pues se le genera un sentimiento de culpa que no le da la posibilidad de levantarse. Por eso, Maimónides, en las leyes del arrepentimiento, él comenta que cómo una persona tiene que abordar Rosh Hashanah. Y Maimónides trae aquí una definición muy revolucionaria, porque él dice que ¿qué es la persona piadosa? Dice, la persona piadosa no es el que hace todo bien. La persona piadosa es el que tiene más mérito que transgresiones. Aunque eso es una relación cuantitativa, no es cuantitativa, es cualitativa. Dice, el que tiene más mérito que transgresiones se llama persona piadosa. Y dice, ¿quién se llama un malvado? Dice, el que tiene más transgresiones que méritos. Pero él dice, de una forma muy psicológica, dice, la persona tiene que verse como que está en medio, que está con el cómputo igual, entre méritos y transgresiones. Dice, ¿por qué? Dice, porque eso es lo que le va a dar el estímulo a querer hacer otra acción positiva y declinar. Dice, ¿por qué? Porque si una persona se ve como malvado, pues dice, yo soy un malvado, ¿ya para qué me voy a esforzar? Es como al niño que le dicen todo el tiempo, tú eres un desordenado, tú no sirves, tú no vales. Pues el niño dice, si mi padre, que tanto me ama, me dice esto, es que soy así, entonces ¿para qué voy a cambiar? Y ya él mismo se etiqueta y él mismo se margina. Y por tanto, no te puedes ver como un malvado. Porque si te ves como un malvado, vas a decir, bueno, ya yo soy un malvado, ya que
ya no tengo
ya no tengo remedio. Dice, pero tampoco te veas como una persona piadosa, porque si te ves como una persona piadosa, vas a decir, no, yo soy fenomenal, yo no tengo que cambiar nada. Dice,
no me tengo que arrepentir.
Mírate, efectivamente, mírate que estás en la balanza media. Que tiene. Dice, por tanto, otra acción buena. Y eso es lo que te da el estímulo. Por supuesto que tienes que ver tus méritos también, porque si uno no ve sus méritos, se hunde en la miseria y no tiene esa fuerza para levantarse.
De nuevo Yom Kippur, fecha que recibimos con fuerza, pero también con mucho temor. Díganos, ¿cómo podemos hacer un buen Kippur?
Bueno, Yom Kippur es un día muy especial, es un día dedicado al alma. Si nosotros vemos todos los preceptos que hay en Yom Kippur, porque muchas veces cuando una persona se enfoca en las prohibiciones, pues como ve como un yugo. Y no tenemos que tener esa visión de las prohibiciones, tenemos que ver cuál es la finalidad de esas prohibiciones. La finalidad es que en este día la persona se libere de su naturaleza material. Ese día se enfoque exclusivamente en su alma, en su verdadera esencia. Por eso, el día de Yom Kippur no damos culto al cuerpo. No comemos ni bebemos, que es el instinto más básico, más vital del ser humano. No mantenemos relación conyugal. No nos perfumamos para no darle culto al cuerpo, no nos bañamos para no darle culto al cuerpo, no nos ponemos zapato de cuero, y podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el zapato de cuero? Porque el zapato de cuero es el que nos conecta a los quehaceres diarios. Cuando una persona llega a su casa, se pone la zapatilla. Ahora cuando sale, que va a ir al trabajo, pues ya se pone los zapatos de cuero porque es el que te conecta con los quehaceres diarios. En Kipur tú tienes que sentir que estás desconectado de los quehaceres diarios. Estás en zapatillas, estás fuera del mundo material. Estás desconectado. ¿Para qué? Para dedicarte exclusivamente a tu alma. Y Yom Kippur es un día exclusivo para el alma. ¿Y para qué? Es un día donde Dios baja hacia nosotros y nosotros tenemos que ir hacia Él para purificar nuestra alma. Y la única forma para poder entender Yom Kippur, tenemos que entenderlo, que cuando una persona hace una transgresión, no solamente esa transgresión te genera una deuda con el otro. No es una pistola que solamente dispara en la dirección del otro, es una pistola que dispara para ti también. Cuando tú generas un daño al otro, también te generas un daño tú. ¿Qué quiere decir? Que si una persona ofende a otra, es verdad, ha ofendido, le ha generado un daño al otro, pero también hay una mancha, una huella que ha quedado en tu alma. Y ahora tú tienes que reparar esa huella. Ahora, vamos a imaginar una persona está comiendo y se mancha la camisa, le cayó agua. Pues no es problema, pero si le cayó aceite, sí es problema, porque ya esa mancha no te vale el agua o no te vale el jabón, ya tienes que mandarle una tintorería. Y hay transgresiones que dejan una huella negativa en tu alma, que el arrepentimiento no es suficiente. Necesitas la luz de misericordia divina para limpiarlo. Y esa luz de misericordia divina es la que rige en Yom Kippur. Y esa luz de misericordia divina viene hacia nosotros y nosotros tenemos que ir hacia ella. Y por eso yo, Yom Kippur, le digo que es la tintorería del alma. Es el reparador del alma. Y de ahí que Yom Kippur es una oportunidad única. Vamos a imaginarnos que una persona viviera en un pueblo muy, muy pequeñito donde hay una tintorería que solamente abre un día al año. Pues no iba a aprovechar esa oportunidad para cualquier ropa que tenga, llevarla. Pues eso es Yom Kippur, es la tintorería del alma, es el reparador del alma y es una oportunidad única que la persona tiene de limpiar su alma, purificar su alma. Y eso es Yom Kippur, sentir que la transgresión no solamente genera un daño hacia afuera, sino genera una impureza hacia adentro y que muchas veces esa impureza, a través del arrepentimiento, no tenemos la fuerza de limpiarla. Es como, vamos a imaginar, ¿no?, un niño que está clavando clavos en el parque. Está jugando, está clavando. De pronto viene la madre y dice, ¿pero qué está haciendo? Está estropeando el parque. Uy, perdón, perdón, perdón. Empieza a llorar, pide perdón, trae unas tenazas y saca los clavos. Quitó los clavos, pero quedaron ahora las huellas. Los agujeros están. Ahora hace falta un reparador de madera. No es suficiente quitar los clavos. Es verdad, quitó los clavos, quitó lo gordo. Pero ahora hace falta reparar. La persona hizo transgresiones durante el año, pero quedaron las huellas. Y Yom Kippur es el reparador de madera, es el reparador del alma. Y eso es lo que... por eso necesitamos Yom Kippur, porque una persona puede decir, bueno, yo hice algo malo, me arrepiento y ya está. ¿Para qué necesito Yom Kippur? No tengo que esperar a Yom Kippur para arrepentirme. Cualquier día es bueno, cualquier momento es bueno. Una persona ofendió a otro, una persona humilló a otro, habló mal del otro. ¿Qué va a esperar Yom Kippur para pedir perdón? No, enseguida tienes que pedir, no tienes que enseguida. Pero digamos que hay esas huellas, esos agujeros que quedan en la madera, hace falta un reparador de madera. Y ese reparador de madera no es suficiente con quitar el clavo. Y por tanto, el arrepentimiento quitamos los clavos. Ahora hace falta un reparador. Ese reparador del alma, ese reparador de la madera se llama Yom Kippur. Por eso necesitamos esa luz de misericordia divina que Yom Kippur tiene para reparar nuestra alma. Y es una oportunidad una vez al año. Y para eso tú tienes que hacer un esfuerzo. ¿Y el esfuerzo cuál es? Desconectarte del mundo material. Es decir, Dios viene hacia ti, pero tú tienes que ir hacia Él. Sí, tú tienes que hacer también el esfuerzo. Tienes que demostrar que te importa reparar tu alma, que tú quieres purificar tu alma. Tienes que demostrar el esfuerzo. Y eso es en realidad lo que la oportunidad que Yom Kippur nos da.
Ramosé, como algunas personas sabían que hoy nos ibas a acompañar, nos han hecho llegar algunas preguntas que nos gustaría formularte.
Con mucho gusto, sí.
Pues empezamos con una pregunta que nos envió OS y nos dice si podemos llamar al día de Yom Kippur un día sagrado.
Sí, la Torah lo llama Shabbat Shabbatón, es el Shabbat del Shabbat. Quiere decir que Shabbat, en realidad, el sábado es un día que Dios santificó, Está escrito que Dios santificó el séptimo día, santificó el sábado. Y la Torah Yom Kippur le llama Shabbat Shabbatón. Es decir, santificado al santificado. ¿Qué quiere decir cuando hablo de santificado? ¿Qué quiere decir santidad? Santidad quiere decir luz divina. Es decir, que Dios le dio al Yom Kippur, le dio una luz, le dio una energía especial. Y efectivamente, Yom Kippur es el día de mayor santidad del año. Es el día donde hay una mayor intensidad de luz divina en el cosmos. Y por tanto, es verdad, es un día sagrado. Es un día sagrado.
LM quiere saber si por el hecho de no ir a la sinagoga en estas fiestas se puede decir de alguien que no es buen judío.
Bueno, lo que pasa, tenemos que entender, es decir, tenemos que entender que la sinagoga es un precepto rabínico, es decir, no es un precepto de la Torah. El precepto de la Torah en Yom Kippur no es ir a la sinagoga, el precepto de la Torah en Yom Kippur es el arrepentimiento, es las cinco prohibiciones que hemos dicho, no trabajar. Ahora, que el hecho de ir a la sinagoga es entrar en un marco que te ayuda a poder hacer tu trabajo espiritual. Es como una persona puede hacer gimnasia en su casa. Ahora, ¿para qué contrata un gimnasio? ¿Y por qué paga un gimnasio? Porque el gimnasio le da el ambiente, le da el marco adecuado para poder hacer los ejercicios. Y pasa lo mismo que con una persona va a hacer un régimen. También puede hacer un régimen. No hace falta ir a un médico, no hace falta ir a un dietista que te dé un régimen. Todo el mundo sabe lo que tiene que comer o que no tiene que comer. Pero ¿por qué vas a un médico cada semana? ¿Para que te pese? ¿Para que te haga un seguimiento? ¿Para tomar un compromiso? Y el hecho de ir a la sinagoga es generar ese compromiso, generar ese marco que te ayude. A fin de cuentas, no tenemos que ver ir a la sinagoga como un castigo, al contrario, tenemos que, como la persona que va a un gimnasio, no es un castigo, es un marco que te ayuda a poder conseguir el objetivo que tú quieres, que es hacer ejercicio, estar en forma, y de la misma forma la sinagoga es el marco que te ayuda a poder cumplir con el ejercicio que Kippur o Rosh Hashanah te impone.
Ramoshe, teníamos una pregunta también de MM que hablaba también de que ya nos lo ha usted contestado sobre el calzado, por qué no se llevaba calzado de cuero. Y yo quisiera también hacerle otra, que es si Rosh Hashanah, que entendemos que es el principio de año, es un día festivo y alegre o es un día solemne y serio.
Bueno, combina los dos aspectos. Por una parte es un día alegre porque es el aniversario de la creación del hombre y tenemos que agradecer a Dios que nos creó. Es decir, Dios hizo una gran misericordia que nos creó porque Dios no necesita al hombre. Y por tanto es como un padre y una madre cuando tiene un hijo. Es una gran misericordia que el padre y la madre estén dispuestas a tener un hijo. ¿Por qué? Porque si uno lo piensa fríamente, de forma egoísta, pues el hijo, ¿qué te aporta? ¿Qué te aporta? Te quita la independencia, te quita dinero, te quita te quita horas de sueño, te da preocupaciones, pero sin embargo es un acto de misericordia, es un acto de amor. Y por tanto, y Rosh Hashanah es un día de agradecimiento a Dios por habernos creado. Y no solamente por crearnos en la esfera material en la que estamos ahora, por habernos creado con un alma que es esencia divina, un alma que pertenece al mundo de la eternidad. Quiere decir que cuando alguien te da un regalo, pues tú le das las gracias en función del regalo. Si alguien te regaló un bolígrafo, tienes que darle las gracias. Ahora, si una persona en vez de un bolígrafo te regala un ordenador, mucho mayor la gracia. Si te regaló un coche, mucho más. Te regaló una casa, mucho mayor. Pero si Dios te regaló un alma que pertenece al mundo de la eternidad, pues nuestro agradecimiento tiene que ser un agradecimiento eterno. Y por tanto, Rosh Hashanah es un día de alegría. Pero por otra parte, como es un día de juicio, por eso Rosh Hashanah junta, digamos, los dos elementos. Es como la madre que lleva a su hijo a hacer la circuncisión. Pues ahí se juntan los dos elementos. Por una parte está la aflicción de no querer someter a un niño de 8 días a una operación, pero por otra parte está la alegría de cumplir el primer precepto que ese niño tiene. Y nos cuesta trabajo entender cómo dos elementos se pueden unir, cómo la felicidad del alma puede ir con el dolor del cuerpo. Nos cuesta trabajo entender, porque nosotros siempre pensamos en lo unitario, ¿no? Que el placer y la felicidad tienen que ir juntos, pero no siempre van juntos.
Vamos a ver, Ramos. MJ quiere saber si en Kippur son perdonados todos los pecados sin excluir ninguno.
Bueno, el Shulchan Aruj, el libro de leyes judías, lo que dice que Yom Kippur, y también el Talmud Tratado de Yomá, lo que dice que Yom Kippur perdona lo que son transgresiones del hombre con Dios y transgresiones del hombre con el hombre, hasta que una persona no pida perdón al hombre, no se perdona. Y de ahí que Yom Kippur es verdad, todo lo que son transgresiones del hombre con Dios lo perdona, lo que es transgresiones del hombre con el hombre, la persona tiene que, previo a Yom Kippur, tiene que llamar a esa persona y si la ha ofendido o le ha hecho un daño o está en deuda con él, pues tiene que pedirle perdón.
Rav Moshe, ¿por qué se dice que en Rosh Hashanah, bueno, en Kippur, tenemos que rezar como lo hizo Hannah?
Bueno, porque Hannah dice que he venido a derramar mi alma delante de Dios. Cuando Elí pensó que estaba ebria, dijo, no estoy ebria, es que he venido a derramar mi alma delante de Dios. Y quiere decir que la oración tenemos que ver la oración como el diálogo del alma con Dios. Porque nosotros no podemos conectar con Dios a través del cuerpo. Como dice Maimónides, Dios no tiene cuerpo ni figura. Dios es luz, no tiene cuerpo ni figura. Y por tanto, no podemos conectar a través del cuerpo, tenemos que conectar a través del alma, a través de nuestro cuerpo energético. Y de ahí que la oración es el diálogo del alma frente a Dios. Y de ahí que Haná es el ejemplo de oración. El Talmud, cuando quiere estudiar cómo rezar, dice el ejemplo de Haná. Es decir, es el diálogo del alma, porque el deseo mayor del alma es unificarse a la luz divina. Es la tendencia natural del alma. Es como un hijo. Un hijo, su tendencia natural es unirse a sus padres. Y de la misma manera, el alma que viene de la esencia divina, que viene del mundo divino, su nostalgia es retornar a la luz divina. Es decir, el alma en su esencia lo que quiere es estar apegada a la luz divina. Y por eso la oración tiene que expresar ese deseo del alma de poder elevarse.
Pues hasta aquí ha sido nuestro programa de hoy. Deseamos a todos nuestros oyentes unas fiestas llenas de luz y alegría.
Y que seamos todos inscritos en el libro de la vida para todo lo bueno.
Amén, amén.
Rav Moshe, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Y si quiere usted añadir algo más en este momento.
Bueno, pues desearles a todos los oyentes y a todas las personas que tengamos un buen año, un año de felicidad, un año de alegría, un año de paz y que los valores espirituales afloren durante este próximo año y que tengamos un año de crecimiento interno y también a nivel externo.
Amén, amén. A todos nuestros oyentes, gracias por estar allí y buena añada.
Hagit Yud.
Hatima Tova.
Hasta nuestro próximo programa acudiremos a la cita
aquí en Radio Sefarad.